Tercer día de reflexión de Pedro Sánchez, que sigue replanteándose si continuar en la presidencia del gobierno. Félix Bolaños ha asegurado que sigue trabajando en privado y que es imprescindible que siga al frente del gobierno. Según Bolaños, ese es el único escenario que barajan.
El escenario que estamos en que el presidente del gobierno siga siendo Pedro Sánchez. Creo que ese proceso de reflexión personal, que desde luego tenemos que respetar del presidente, también hagamos todos un proceso de reflexión colectivo de qué tipo de democracia queremos. Si queremos una democracia tóxica, con bulos, con mentiras, con jaurías atacando y con cacerías crueles, o queremos una democracia limpia donde se pueda hacer política con total normalidad.
La movilización en el gobierno y en el PSOE es total para pedirle a Sánchez que no dimita, pero el plato fuerte se va a vivir esta mañana a las puertas de Ferraz. A partir de las 11 se espera que miles de militantes y simpatizantes socialistas se concentren para dar su apoyo a Sánchez, mientras en la sede del partido se celebra un comité federal que será retransmitido en pantallas gigantes. Por su parte, el PP ha dejado claro que ellos están preparados también para todas las posibilidades, incluida la opción de que haya que volver a las urnas. Maribel Sánchez.
Los populares cuentan con que el independentismo no dejará caer al PSOE y por eso apuestan porque el anuncio que haga Sánchez el lunes estará más cerca de una moción de confianza que de una dimisión. Aún así, Feijóo esperará a que Sánchez hable primero porque no sería la primera vez que el presidente se saca un conejo de la chistera y reconocen a COPE que tienen que estar preparados para todo, incluso para que el líder gallego tenga que asumir las riendas del país. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, lo compara con esa series de televisión en las que puede pasar de todo.
Y aquí estamos todos esperando a que llegue el lunes y nos presente el último episodio de esta telenovela que él dirige.
Aún así, el PP intenta que no le altere la agenda y siguen pidiendo explicaciones al presidente. De hecho, anuncian que recurrirán el archivo de la denuncia contra Sánchez por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea que tenía vínculos económicos con la mujer del presidente.
En paralelo, es el primer fin de semana de campaña en Cataluña. El PSC de Salvador Illa se consolida en las encuestas como el favorito. Por detrás estarían Esquerra y Junts, prácticamente empatados, y la mayoría independentista estaría en riesgo. Eso sí, nadie se fía de las encuestas, tal y como han transmitido en el primer día oficial de campaña. Álvaro García.
Primer día que ha servido para comprobar que ninguno quiere pactar. Illa, del PSC, rechaza los votos del PP.
Señor Aragonés, debe ser de los pocos ciudadanos de Cataluña y España que no conoce las diferencias con el PP. Yo descarto ser presidente de la Generalitat con los votos del PP.
Igualmente, no parece fácil que sume con el candidato del PP, Alejandro Fernández, que, por cierto, ha prometido construir en 4 años 50.000 viviendas de promoción pública para ayudar a los jóvenes. En cambio, Carles Puigdemont prefiere otra medida estrella, pero cómo no, en clave nacionalista.
Propondremos en los primeros 100 días la modificación de la ley para que podamos recoger el 100% de todos los tributos que se paguen en Cataluña. Y si no es así, no daremos apoyo a ningún gobierno, a ningún proyecto de presupuestos del gobierno español.
El de Junts también propone la cancelación de la deuda pública a cuenta de las inversiones pendientes. Y ojo, todos los partidos se han puesto de acuerdo para algo. Pues para seguir hablando en campaña del futuro incierto de Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Real Madrid para abrir la jornada 33, Raúl Liñares.
Lo ha hecho por la mínima en casa de la Real Sociedad y gracias al gol de Arda Güler. La jornada continúa con los siguientes partidos. Las Palmas Girona a las 2, a las 4 y cuarto el Almería recibe al Getafe, el Deportivo Alavés Celta a las 6 y media y a las 9 una final por la cuarta plaza que dé acceso a la Champions. El Atlético de Madrid recibe al Athletic Club separados por tan solo 3 puntos. En rueda de prensa, un Simeone muy serio contestó de esta manera a los periodistas que le pedían una valoración de la temporada.
No tengo la bola mágica de saber lo que va a pasar. Cada partido tiene su importancia y no me voy a alejar de lo que hemos dicho desde hace 12 años. Partido a partido necesitamos de todos. Del equipo, de la gente.
Y a las 3 de la tarde tendrá lugar la carrera del sprint del Gran Premio de Jerez de MotoGP.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a lo que vamos, porque alrededor de 100.000 mujeres y también niñas de España, de nuestro país, están federadas para jugar al fútbol. Pero claro, de esas 100.000, tan solo 12 son gitanas. Son pocas, sí, pero representan el principio del cambio. Estas 12 mujeres tienen entre 16 y 38 años, pertenecen al club de fútbol La Tramontana de La Mina y están entrenando 3 días a la semana en Barcelona y juegan los fines de semana contra equipos como el Hospitalet o incluso el Badalona.
Es maravilloso, y quien ha hecho todo esto posible es Toni Porto, uno de los gitanos más respetados del barrio, que cree en el poder del deporte y en concreto en el del fútbol para cambiar la vida de estas mujeres. A principios de los 2000, Toni fundó este club de fútbol. Quería que los niños gitanos crecieran en un entorno sano y seguro y que no pasaran las tardes en la calle sin hacer nada. En estos momentos en el club hay más de 200 chavales. Su última incorporación han sido estas 12 mujeres. Han pasado 6 meses desde la creación del equipo femenino y cada vez tienen mejor acogida.
Ahora bien, esto no siempre ha sido así. Es que, de hecho, todo empezó porque estas chicas y mujeres querían jugar y no encontraban la forma.
La verdad que estaban un día allí entrenando con un proyecto que era de un chico de aquí del barrio que, bueno, recogía chavalas de la calle y tal, donde, bueno, no llegaban a ningún sitio, y yo les dije que si querían jugar conmigo y yo las metería federada y que estaría jugando con otros equipos, conocería a otras niñas y, bueno, y la verdad es que la idea les gustaron y yo les dije que viniera sus padres a hablar conmigo y, bueno, aquí estamos.
Toni, aunque no lo parezca, ni es entrenador ni se dedica al fútbol de forma profesional. Él tiene un trabajo bien distinto, pero claro, fue el encargado de crear el equipo y todavía sigue muy ligado al Tramontana.
Yo soy dinamizador cultural, trabajo en la biblioteca de aquí del barrio, pero el club lo fundé yo en el año 2000. Y yo, pues, para sacar chavales de la calle, en vez de estar por ahí haciendo otras cosas, pues lo tenemos haciendo deporte, le estamos enseñando una educación por medio del deporte. Y bueno, la verdad es que va funcionando muy bien.
En aquel momento habló con los padres para hacer el equipo y, aunque pensaba que lo iba a tener muy difícil para convencerlos, acabó saliendo todo adelante a pesar de las críticas.
Pues la verdad es que yo pensaba que iba a ser todo muy complicado, nadie apostábamos por él. Es verdad que el equipo de niñas gitanas es un poco complicado siendo mujer gitana multiplicado, pero bueno, la verdad es que yo soy muy positivo y yo, cuando hablé con los padres, yo le dije que las niñas iban a estar bien, que iban a estar muy seguras conmigo y que, bueno, que lo único que vamos a hacer es seguir hacia adelante haciendo deporte, que a ellas les gusta y que hay que darle esa oportunidad, por supuesto. Luego las críticas fueron todo por gente que no son ni siquiera gitanas. Pues las críticas a las niñas le hicieron mucho daño, ponían por los grupos estos que hay, pues que las niñas se iban a llevar los cobres cuando fueran a jugar por ahí a otros clubes, que se iban a llevar los bolsos, y eso a las niñas le hicieron mucho daño.
Pobrecita, Celi tiene 38 años, es entrenadora y también juega en el equipo. Y como bien dice, haber conseguido formar el club y que todas las jugadoras estén federadas ha sido un paso muy importante.
El hecho de que la gente confíe en ella, ¿sabes? El hecho de ir a jugar, de ir a entrenar y desconectar, es su momento. Es algo para ella y que algo que le guste, que no haya nada que las pueda retener. Si ellas quieren jugar, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Que sí, que estén motivadas, que estén apoyadas, y más aquí en el barrio.
El proyecto llega ahora porque, aunque parezca algo muy sencillo, en la comunidad gitana no lo es. No es tan común que haya chicas que estén jugando a fútbol. Pero por suerte, aunque sea poco a poco, parece que se pueden seguir evolucionando en ese tipo de aspectos.
Bueno, es la incertidumbre, ¿no? Realmente, como que nunca se ha visto. No hay muchas chicas, a lo mejor. Siempre ha sido como más, se han retenido más por el hecho de el que dirán. Ahora a estas niñas les da igual el que dirán. Ellas hacen lo que el sueño que quieren. Quieren jugar al fútbol, es su sueño, pues ellas pues tiran adelante. Les da igual también el hecho de el que dirán o quien pueda juzgar en ese momento.
Lo que tiene claro Eli es que a ella jugar al fútbol en el equipo del Tramontana le ha dado la vida.
Pues a mí realmente, personalmente, a mí me da vida. Yo, quiera o no, he jugado toda mi vida. Ya está, yo ya hace muchos años que me retiré del fútbol y ahora he vuelto con ella. Y para eso es un orgullo, ¿sabes? Que por orgullo de barrio y de las chicas, de lo que van consiguiendo, ¿sabes? De empezar nunca han jugado, no saben posicionarse, no sabían nada. Y tú las ves ahora y las ves entrenando y chicas, a lo mejor que ahora estamos en Semana Santa, hostia, ¿y yo esta semana qué hago? Yo quiero entrenar. Tú las ves muy implicadas. Yeah. Eso es bonito realmente para ellas. El esfuerzo, que olviden todo, que dejen todo y vengan solo al entreno porque es lo que les motiva.
Otra de las jugadoras del equipo es Alejandra, de 19 años, y aunque ella solo lleva jugando al fútbol desde que empezó en el Tramontana el pasado mes de septiembre, está encantada con el deporte y también con sus compañeras.
Pues mira, yo he empezado en el equipo en septiembre, pero vamos, parece que esté desde hace mucho integrada, ¿eh? Y ha sido todo muy familiarizado, ¿no? Me han acogido bastante bien, bastante mejor de lo que esperaba. Cada vez que tengo entreno, pienso en una hora salgo mi Dragon Ball y estoy a tope con el fútbol.
Eso sí, Eli es estricta con ella y con todas las demás.
Es como tiene que ser, en verdad, porque ya no por ser mujer nos tiene que tratar con, a lo mejor, más debilidad o menos como a los niños, por así decirlo, ¿no? Nos entrena como tiene que entrenarnos, con esa rigidez.
En definitiva, están todas muy contentas con su equipo y están también muy orgullosas de haber sacado adelante este proyecto. Como dice Tony, se han quitado la vergüenza de encima y han llegado a disputar hasta algunos torneos fuera de Cataluña.
La confianza con la que ellas vienen ahora no es como al principio, que venían un poco con el, que me da un poco de vergüenza, ahora ya vienen con una confianza, como decía Eli, que claro, las niñas las van muy muy positivas para todo. El hecho de que, bueno, hemos salido a jugar porque nos invitaron a jugar también un partido el día de Nacional de la Mujer, fuimos a jugar en Alcoy. Estuvimos allí en Alcoy y la verdad es que todo el viaje muy bien, éramos pues una familia, la verdad es que yo me sentía muy, muy cómodo con ellas y ella conmigo, y han ido a muchos sitios que ellos se lo están pasando muy bien.
Club de Fútbol Tramontana de la Mina es el primer equipo de fútbol de mujeres gitanas federadas en España, que ha abierto además un camino con total seguridad que va a seguir creciendo. De hecho, ya hay niñas que al verlas jugar se han animado y se ha creado un equipo de fútbol infantil, aunque por ahora las jugadoras no están federadas. Pero claro, el año que viene seguro que siguen creciendo y cada vez hay más mujeres y niñas jugadoras de fútbol.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy, durante todo este martes, durante todo el día en la cadena COPE, tenemos preparada una auténtica radiografía, se puede decir, de la sanidad en España. Durante la jornada de hoy, todos los programas de COPE vamos a analizar la situación actual de la sanidad desde distintos puntos de nuestro territorio. Queremos conocer la realidad de los pacientes, también de los sanitarios, de los desafíos a los que nos estamos enfrentando todos y también los avances que se están produciendo gracias en gran medida a la inteligencia artificial. Es verdad que esto es muy importante lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque se trata de reducir la lista de espera diagnóstica. Ahí es el momento en el que el paciente pues tarda muchísimo desde primaria en llegar al especialista y no sabe lo que tiene. Bueno, pues hay un sistema que nos ha cautivado muchísimo y por eso lo queremos tocar en este momento en Poniendo las Calles. Tenemos además el placer de contar con el doctor Félix Armada Maresca. Es el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, y precisamente allí en La Paz pues es donde hay un innovador servicio de diagnóstico que utiliza la inteligencia artificial. Y hoy además queremos descubrir su funcionamiento con este momento de radio, con esta entrevista. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, doctor Félix Armada. Todos sabemos que hay un problema muy presente ahora mismo en la sanidad española, que es la saturación. Sin embargo, este proyecto, que es pionero, por cierto, lo que pretende es dar una solución a este problema reduciendo la saturación poco a poco. Pero ahí, doctor, ¿a qué retos realmente nos estamos enfrentando en estos momentos, doctor?
Pues efectivamente, tenemos un proyecto que llevamos ya unos meses trabajando en ello y que está dando unos resultados muy buenos y que viene a ayudarnos un poco al problema de saturación y el problema de cambio en la gestión que estamos teniendo en la sanidad española, ¿no? Bueno, pues hay una serie de factores que están haciendo cambiar un poco la estructura que hemos tenido en los últimos años, factores que vienen desde el punto de vista del envejecimiento de la población. Es conocido de todo el mundo que está entrando ahora mismo el baby boom en una edad ya más avanzada, con lo cual está creciendo la pirámide poblacional en la estructura de los 50, 60 para arriba, 70. Esto está haciendo pues que tengamos más pacientes, sobre todo en aquellas especialidades en las cuales pues atendemos a sobre todo a gente mayor. Y por otro lado, también tenemos un problema en cuanto a el número de profesionales que hay hoy en día. Es más complejo cubrir bajas, es más complejo generar lo que son las visitas con personal médico como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a la inteligencia artificial y a los nuevos sistemas, uh-huh, estamos dando una solución que, ya digo, llevamos unos meses y que yo espero que dé fruto pues de aquí a un año.
Doctor, yo creo que estos inicios de... Es que lo he leído y me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Los inicios de Doria, que es así como se llama todo este proceso. ¿Cómo y cuándo surge la necesidad de desarrollar ese servicio de diagnóstico tan especializado?
Bueno, después de la pandemia, hay que tener, uh-huh, en cuenta que en la pandemia tuvimos un cierre de actividad completo durante 3 meses, pero después, durante muchos meses, la actividad se redujo a más o menos un 30% porque las salas de espera no estaban dimensionadas para que la gente pudiera sentarse tan cerca, porque bueno, una serie de situaciones que tuvimos en la pandemia que hizo que durante mucho tiempo pues no pudiéramos dar una asistencia full time, ¿no? Esto generó un volumen de pacientes pendientes de ser atendidos que a día de hoy seguimos todavía intentando gestionarlo, ¿no? Es decir, que las listas de espera subieron y a pesar de los refuerzos y todo lo que hemos intentado hacer, pues no hemos podido arreglar. Pero ahora, de la mano de este sistema, de lo que es el screening de pacientes mediante inteligencia artificial, pues yo creo que vamos a poder ya darle una solución. Como te digo, de aquí a un año podemos tenerlo todo muy controlado. Uh-huh. O sea, yo creo que todo viene de la pandemia, es el origen de todo el problema que tenemos ahora.
Son las 5:28, las 4:28 en Canarias. Estamos en directo en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Doctor, vamos a entrar en materia porque este robot es capaz de lo que nombramos como el screening. Esto es súper interesante. Y para que todos lo entendamos, es posible detectar problemas o incluso enfermedades en pacientes pues con algún tipo de síntoma. Pero claro, en cuanto al funcionamiento ahí, doctor... ¿Cómo? Es que me está escribiendo mucha audiencia. Me dice, Pulpo, pregunta al doctor, ¿cómo puede diagnosticar una máquina gracias a la inteligencia artificial? Estamos muy perdidos.
Se trata de un robot, uh-huh, que bueno, físicamente si lo ves es muy grande.
Sí.
Y dentro de ese robot lo que hay es un carrusel de máquinas, uh-huh, de exploración de oftalmología, ¿no?
Sí.
Entonces esto lo unimos a un sistema informático en el cual, bueno, pues al paciente se le toma la visión, se le hace una serie de preguntas de anamnesis, o sea, pues para conocer bien cuál es su problema, y más o menos la exploración en un paciente que colabora completa está en unos 8 minutos. Esto no es, bueno, pues luego tengo que hacerle otra cosa, no. O sea, el robot es capaz de hacer una exploración desde la refracción, las gafas, hasta lo que es un escáner de la retina y retinografía, y tiene distintos niveles de inteligencia artificial que te informan de la probabilidad de que este paciente tenga patología. De tal forma que, vamos a poner en unos 10 minutos, podemos conocer la realidad oftalmológica de estos pacientes. Esto nos viene fenomenal para hacer un primer screening de los pacientes que nos envía atención primaria. Es decir, atención primaria nos envía pues una serie de pacientes que nosotros en las consultas de ambulatorio asumimos y exploramos. Bien, este paso es el que está colapsado. Con este sistema, que es mucho más ágil, podemos explorar al paciente, ver cuál es su patología, emitir un informe que lo colgamos en Horus, en la carpeta que la Comunidad de Madrid tiene para cada paciente, y lo pueden ver en su móvil, y al mismo tiempo se le generan las posibles citas ya en las consultas de especialidad si realmente detectamos patología, ¿no? Es un proyecto precioso y que, bueno, pues nos va a ayudar a agilizar la exploración de un gran volumen de pacientes. Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial y a las personas que están trabajando en ello, ¿no?
Es que yo me he apuntado aquí en esta hojita, me he apuntado un poco las cosas, doctor, que nos acaba de decir. Con esto lo que se consigue es que se reduce el servicio con la tecnología robotizada, con esa inteligencia artificial. Claro, ahí no se utiliza el personal de oftalmología. Esto va a ser mucho más rápido que la forma tradicional. O sea, ha hecho una comparación súper interesante de 10 minutos contra más de una hora y media si hiciéramos lo mismo, pues molestando a todo el equipo médico. Es que esto es un avance muy importante, doctor, y todo en base a este robot. Háganos una descripción del aspecto de este robot, porque a mí es que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo es?
Bueno, pues tiene un pie que es capaz de subir y bajar, lo que es, vamos a hablar de un robot, ¿no? Dentro del robot tiene como un carrusel, como si fuera una noria, voy a utilizar palabras llanas, con varias máquinas dentro que se van moviendo. Entonces, lo primero que hace, y luego tiene un mueble fuera que es como la base informática, ¿no? Entonces, la máquina tiene una cámara, hace una foto del paciente y capta su altura. Luego tiene un sistema para medirle las gafas que lleva y tiene un ordenador para poder introducir por la agudeza visual, las preguntas que le hemos hecho al paciente, etcétera. Luego ya lo que es la base, lo que es el robot, tiene una mentonera donde apoyamos la cabeza y miramos hacia el interior. El interior es como una cavidad muy grande, ya digo, con un carrusel de máquinas. Entonces, la máquina es capaz de ir cambiando de máquina a máquina y te va informando con una voz, pues lo que tienes que hacer. Abra usted el ojo, ahora parpadee, atención, va a notar un soplido para la toma de la tensión, ahora vamos a hacer ya la segunda parte de la exploración, vamos a cambiar de ojo. O sea, te va contando un poco todo lo que va haciendo y es un recorrido lineal, es decir, que, bueno, pues si hay problemas en cuanto a que el paciente se mueve y demás, la máquina se para, pero hay un técnico que lo reconduce, pero en el caso de que el paciente colabore, pues es lineal y hace toda la exploración, ya digo, la larga la hace en 8 minutos. Entonces, bueno, pues es bastante, bastante sencillo, incluso para personas mayores. Los mayores problemas los tenemos con gente o pacientes que tienen muchos problemas de movilidad. Uh-huh. Pacientes que vayan en silla de ruedas no hay problema porque la máquina sube y baja, entonces uh-huh. la puedes adaptar a la altura del paciente.
Muy bien.
Pero para la inmensa mayoría, 90-95% de los pacientes, no hay problema en cuanto a la adaptación.
Uh-huh. A lo largo de estos últimos minutos, doctor, has mencionado varias claves que creo que son bastante importantes. Uno, reducir muchísimo la saturación. Otro, la atención primaria y las listas de espera. Eso todos los pacientes es lo que más deseamos, que todo fluya, que vaya muy rápido. ¿Podríamos decir que gracias a Doria, gracias a vuestro trabajo y a la aplicación de la inteligencia artificial en la salud, las listas de espera están mejorando poco a poco? Pues claro, no sé realmente si se podría solucionar el problema de la alta carga que tienen los oftalmólogos y la ansiedad de los pacientes por conocer su diagnóstico, que es algo muy loable.
El proyecto se empezó en mayo del 23. Empezamos a explorar pacientes en diciembre del 23.
Sí.
Llevamos ya aproximadamente unos 1.500 pacientes explorados. Como todo en la función pública, pues tenemos que ir sacando concursos y tenemos que ir haciendo también con los recursos que tenemos aquí, ¿no? Pero yo creo que de aquí a un año que tengamos el proyecto completamente ya implantado y que lleve funcionando meses, el tema de las listas de esperas va a bajar drásticamente.
Qué bien.
Porque las primeras estadísticas que tenemos en los primeros 800 pacientes nos dicen que aproximadamente un 40-45% de los pacientes con la exploración que se hace con este sistema es suficiente. Con lo cual, descargamos aproximadamente un 45% de pacientes en lo que es la asistencia médica directa. Uh-huh. Aproximadamente un 32% van a ser atendidos luego en el ambulatorio. Esto quiere decir que las consultas de ambulatorio, que son realmente nuestro caballo de batalla, se van a reducir aproximadamente en un 70%. Eso redunda en la calidad de asistencia y redunda en los tiempos de espera, ¿no? Y luego el resto de pacientes pues ya se distribuyen entre las especialidades oftalmológicas, pues la consulta de cataratas, la consulta de córnea, la de retina, etcétera. Esto, bueno, pues nos hace agilizar mucho lo que es la asistencia. Y estos pacientes que a lo mejor tienen que esperar bastantes meses en casa hasta ser atendidos, van a ser atendidos mucho más rápidamente y van además a ir directamente a las secciones que necesitan para su tratamiento, con lo cual vamos a agilizar lo que es el tratamiento, vamos a cortar lo que es la asistencia sanitaria para las patologías, ¿no? O sea, que tiene no solamente ya el alivio de la lista de espera como tal, sino que los pacientes van a ser atendidos antes. Y esto redunda en la calidad asistencial y que los pacientes estén mejor, claro.
Bueno, es increíble, es absolutamente impresionante. Estoy alucinando, doctor. Más confort para el paciente, mucho más rápido, solamente en un acto, todo un equipo de personas, un solo equipo, me parece alucinante. Hombre, es alta satisfacción al hacerle un informe tan completo al paciente, y todo gracias a avances tan importantes como este, doctor. Es un avance, yo creo que es muy importante, el que tenemos ahora mismo en antena, en Poniendo las Calles, sobre todo para demostrar, doctor, que nuestra sanidad tiene un nivel altísimo. Hay mucha gente que escucha este programa, doctor, en torno al mundo de la sanidad, muchísimos trabajadores en muchos hospitales que nos están escuchando. Pero claro, aquí está jugando la innovación, aquí está jugando mucho la tecnología, el peso específico de los avances. Ya para finalizar, doctor, es el Hospital Universitario de La Paz el único que cuenta con esos momentos, bueno, en este servicio en España, o va a haber más adelante otros hospitales, o incluso ya los hay, no lo sé.
Bueno, yo te diría no en España, te diría en el mundo. Es decir, este sistema, cuando lo vimos la primera vez, yo fui a París a verlo, y allí lo tenían en una clínica pequeña, pero a nivel hospital y a nivel de grandes volúmenes de pacientes y con la estructura y la idea que hemos generado, es el primer hospital del mundo que lo tiene. Y ahora estamos trabajando para ayudar en otros países y en otros hospitales de España para su implantación, ¿no? Pues hay hospitales en Chile o también en Asia que están interesados y que estamos aportando. Claro, porque esto nos ayuda a poder modificar con la empresa que genera el robot la estructura de exploración y adaptarla a un sistema de exploración masiva, buscando siempre la mejor atención y que no se nos escape nada, ¿no? Y bueno, pues vamos, yo te diría que ahora mismo el primer hospital de España seguro, y en el mundo hospitales grandes no hay muchos. Por lo que nos ha contado la empresa, tienen 20 máquinas en el mundo y son centros pequeños, o sea, no son hospitales y con la idea de un screening de población, ¿no? Pero bueno, poco a poco irá creciendo. Una vez que ya hay alguien que lo ha implementado, el resto, bueno, pues van copiando el modelo, aprendiendo, y nosotros ayudamos, por supuesto, a todos los centros que estén interesados en que esto crezca.
Desde luego que sí. Hay mucha gente que me está escribiendo, me está diciendo, Pulpo, pregúntale al doctor si ya se está trabajando para poderlo extender a otras comunidades autónomas. La gente necesita de estos avances, ¿eh?
Sí, de hecho hemos tenido visitas aquí en el centro, pues ha estado el consejero de Valencia, ha estado también gente de la consejería de Cantabria, tenemos prevista una visita ahora de Portugal, también de otro hospital de Oporto. O sea que bueno, poco a poco se van a ir implementando en otros centros y otras regiones de España para, bueno, ir mejorando la asistencia de los pacientes de oftalmología, ¿no? De todo el país.
Pues eso es lo que hace falta, doctor, que este tipo de mejoras tan significativas, podamos decir, lleguen a todas las regiones, que esto esté al alcance de todo el mundo. Doctor Félix Armada Maresca, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Es un placer charlar, bueno, pues con profesionales tan comprometidos como tú, doctor, y con noticias tan positivas y esperanzadoras como esta que nos acabas de contar en Poniendo las Calles. Muchas gracias por participar en el programa. Un abrazo, doctor.
gracias también a vosotros por la difusión que hacéis y bueno, el cariño y el apoyo con que tratáis los temas médicos. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Sánchez se marcha? ¿Se marcha? ¿O no?
Puede dimitir directamente, puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse o sí, puede someterse a una cuestión de confianza o puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE la última hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Seis jornadas para el final de la Liga.
Cuenta atrás.
Pero queda mucho por vivir. Queda mucho por sentir.
Atención.
Este sábado en COPE, Atlético de Madrid, Athletic Club. Y el domingo, el derbi sevillano, Betis-Sevilla.
Messi y mano a mano, el rechace, gol.
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP en Jerez.
Empezamos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A esta hora están pasando cositas, Calderoni.
Sí, y vamos a hablar hoy del medio ambiente, uh-huh, del pulpo. Y es que, aunque ahora haya algunos jóvenes que confiesan que viven con ecoansiedad.
¿Ecoansiedad?
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Claro, o sea,
están agobiados,
con,
¿no?
Con ecoansiedad.
Ecoansiedad.
También es verdad que les hemos bregado con tantos temas del medio ambiente y del fin del mundo, que siendo un problema grave, ¿no?, y que habría que solucionarlo, a ellos les ha generado una situación en la que no viven cómodos en su piel.
O sea,
quiero decir, están agobiados. Con la situación. Y por eso se le llama ecoansiedad. Bueno, nosotros nos preguntamos, como dice este, de ¿pero qué estáis haciendo con vuestra vida? La verdad es que no estamos tan mal como hace unos años. O sea, la cosa ha mejorado bastante. De cómo nos comportábamos con respecto al medio ambiente, por ejemplo, en los años 90, uh-huh, y primeros de los 2000, ¿cómo nos comportamos ahora?
Antes éramos muy salvajes.
Pero espera, yo hablando con mis hijos les he dicho, es que yo nunca separaba el plástico,
es que nadie lo
del
hacía,
vidrio, del cartón,
muy
hace
poco.
15 años.
Si acaso los vidrios se hacían porque te devolvían dinero con los cascos.
Los cascos.
Pero porque te llevabas un dinerillo, pero
sí, sí,
antes no.
Pero claro, ahora lo pienso y yo ahora es imposible que en mi casa el plástico vaya al mismo contenedor, a la misma basura,
claro,
que el
concienciados,
resto.
Claro.
Estamos todos muy concienciados. Habría que dar más pasos, no lo dudo, pero que estamos mucho mejor que hace 15 años. Echando la vista atrás, pues nuestros antepasados, hay que decir que también padecieron sus particulares cambios climáticos.
Uh-huh.
Y voy todavía más allá. Ha habido seres más contaminantes pulpo que los humanos habitando la Tierra.
Claro.
De hecho, hay un reciente estudio que asegura que la extinción de los dinosaurios no fue tan mala como creemos.
¿Nos vino bien?
Es que ellos intoxicaron el medio ambiente, ¿y sabes cómo?
¿Con gases?
Con sus pedos.
Con los pedos. Es que ya te veía venir. Mira qué bien. Está en Mila, directamente, ¿eh?
No, los he cogido, así se pedían los dinosaurios.
Claro, o sea, y se rilaban que no vean, ¿no?
Así, con este soniquete.
¡Qué maravilla!
¿Lo tenemos de nuevo?
A ver, Mila, cómo suena. Simplemente tiene que acercarse el micrófono.
¿Tú te imaginas al Tiranosaurus Rex en plena carrera?
Escucha, ¿cómo tendría que ser los cuescos de esos dinosaurios?
Pues contaminantes.
Contaminantes y sonoros y rompían cristales, yo creo, ¿no?
Bueno, es que en aquella época no había cristales. Pero mira, había algunos que, como se sabe ya, que tenían plumitas, esos los peinaban con la raya en medio.
Y les cambiaba el color directamente del pelo,
el color del pelo.
Qué locura, por
favor. Imagínate. Pues es que esta gente también tenía gases.
No, es tremendo. Bueno,
ventosidad.
Pero los quitamos ya del medio.
Claro, esto es ya que caído. Ellos acabaron con ellos mismos tirándose pedos.
Esto ya ha caído, esto ya está fuera.
Yo supongo que el sonido sería un poquito más estruendoso que este que hemos escuchado, dado el tamaño. Y ya te digo, no me imagino yo al Tiranosaurio Rey yéndose así de varetas, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Vamos a lo importante, hablamos de unas flatulencias. Las de los dinosaurios, que no las provocan ni tres platos seguidos de fabada. Pulpo. Ellos, pues, tenían ahí momentos de no me va bien el estómago.
Ya.
Y entonces...
Lo suelto.
Según esta investigación, los pedos de, en concreto, los brontosaurus, que son estos que tienen el cuello muy largo.
Sí.
Pues habrían calentado el planeta, o sea, tú imagínate cómo eran, hace 150 millones de años.
Es que me recuerda un poco a lo de las vacas locas, ¿te acuerdas? Y todas las vacas, bueno, eso
no, es que
de la vaca loca.
Que el tema de las vacas, los pedos de las vacas.
Las flatulencias eran brutales,
dicen,
¿no?
Que no podemos seguir comiendo nosotros tanta vaca, porque no podemos seguir manteniendo a tanta vaca. Porque es que el problema que tenemos con las vacas es este.
Pues es una locura, ¿eh? Pero es que parece mentira que eso haga daño a la atmósfera,
que
¿verdad?
Que eso haga daño a la atmósfera.
O sea, a la atmósfera.
O sea, qué brutal.
¿No les preocupan los aviones?
No, no.
Preocupan los cuescos de las vacas.
De las vacas. Y en aquel momento, los de los dinosaurios se sabe también que eran especiales.
Qué locura.
Y te voy a decir una cosa. Yo tuve un amigo que está ahí con las vacas.
Con las vacas,
bofetones,
¿no? Lo mismo es asturiano. Yo he estado este fin de semana viendo vacas.
Yo hay veces que le he llegado a decir, si continúas así, quedas expulsado de la casa.
Claro. Qué barbaridad, de verdad.
O sea, no voy a aguantar esto más.
Qué barbaridad, sí,
porque
sí.
Estás podrido por dentro para ingresarte muerto por dentro.
Pero ¿y por qué está así este chaval?
Gente deshecha.
Igual le tengo que hacer una entrevista, vea.
No, pues es que tú le ves físicamente y no parece que
y
esté
no parece
tan
que
quemado.
Eso, ¿verdad?
Él no parece que esté tan quemado.
Qué barbaridad.
Pero realmente está como para que... como para un trasplante de estómago.
No tiene nada que ver con los dinosaurios ni ese tipo de cosas.
No, ni con las vacas, pero está ahí dándose de bofetones.
Bueno, algo tiene,
o sea,
que ver seguro. Igual come lo mismo, ¿eh?
Van a venir de medio ambiente a
ponerle ahí un ecualizador, ¿no?
A ponerle un ecualizador para ver qué sucede con eso, porque está la gente preocupada.
Qué vergüenza, ¿eh?
No, no, es que es tremendo.
Qué
bueno,
vergüenza. ¿Le vas a denunciar?
Me da apuro porque le quiero, es un amigo importante. Te voy a decir una cosa. Los dinosaurios... Sí. Según este estudio, producían nada más y nada menos que 520 toneladas de metano al
increíble,
año.
Increíble, increíble.
Que eso lo genere tu cuerpo.
Tu cuerpo. Y que lo sueltes sin ninguna intención de
hombre,
hacer
claro,
daño
si
a nadie.
Tú eres tóxico.
Estás
tú y una central nuclear. Estás tú y una central nuclear.
Emitiendo.
Emitiendo y una fábrica de cerámica. Ahí está, ese
o de
es el
celulosa,
orden.
Que también de celulosa huelen que no veas.
Ese es el orden. El orden es el...
¿Cómo está el patio de Bea?
Está la vaca, mi amigo, y la central.
¿Tenemos nombre de tu amigo? ¿Lo recuerdas?
No lo voy a decir.
¿Por qué?
Porque le conozco.
¿Por eso? Pues yo quiero hablar
y
con
hay
él.
Gente que nos escucha y le conoce.
Yo
no.
Quiero hablar.
Bueno, parece ser que 520 toneladas de metano al año es lo que se emite hoy en día. Entonces tú imagínate, ellos lo emitían, los dinosaurios. Imagina tener una máquina del tiempo y querer ir al pasado a ver cómo vivían los dinosaurios. Y yo me imagino llegando con toda la ilusión, como lo que vimos en Jurassic Park.
Sí.
De esto que ilusión, ¿no? Ver por primera vez un triceratops, ¿no? En persona. Y madre mía, lo más grande es lo que suelta el triceratops. Y te encuentras con este pestazo.
Estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Pues no lo sabemos. Con este hallazgo los científicos han podido entender por qué la Tierra se calentó tanto en esta época. Yo he llegado a la conclusión, Pulpo, de que el problema no lo tenemos nosotros, sino el planeta. Es que es muy sensible, le molesta todo. Que si los pedos de los dinosaurios también le parecían mal, ahora de las vacas, las fábricas nuestras, no, es que no podemos hacer nada. Con cualquier cosita se pone malo el planeta. Entonces,
sí.
Pues tenemos un problema con eso.
El planeta está malito.
El planeta se pone malito y el planeta es muy sensible.
A nada se queja.
Muy sensible. Y luego es verdad que luego muy agradecido, que en el momento que te portas un poquito bien, tú te acuerdas en nuestra época, yo se lo contaba aquí a un compañero, ahora es con todo el cambio climático, pero ¿tú te acuerdas la turra que nos dieron a nosotros con el agujero de la capa de ozono?
Bueno,
en los años 90,
por favor.
Que ya la gente iba sin desodorante al metro
no,
porque
escucha,
es que estaba vamos, que estaba, nos daba miedo sacar los desodorantes.
En aquella época yo me ponía laca, yo tenía pelo, yo tenía el pelo de punta.
Bueno, eso era.
Dejé de utilizar la laca.
Claro.
O me lo ponía en el baño muy cerrado, digo,
claro,
si estoy contaminando y haciendo daño a la atmósfera.
No, pues contamina.
No podía.
No, no, pues te digo una cosa, yo lo pensé hace poco y dije, jolín, ¿y te imaginas que ahora con el cambio climático pase como con la capa de ozono que nos decían que el agujero de la capa de ozono que era y se ha cerrado solo?
Que sí.
Y, pues lo mismo dentro de 20 años, el clima lo mismo en vez de calentarse se enfría. El solito.
Joder, madre mía.
Y nos tiene locos.
Bueno, todo va dando vueltas, ¿eh? Todos son ciclos, ¿eh?
Sí, claro.
Pero no estaremos aquí, vea ya.
Sí, eso es lo que tiene, que no estaremos aquí.
Bueno, avisaremos a nuestros hijos, ¿no?
Pues yo les avisaré y les diré, no fíes de todo lo que os dicen.
No fíes, cuidado que esto
luego
va a cambiar.
Las cosas se cierran solas.
Tiraos peos, además, ¿eh?
Porque, jolín, con el agujero de la capa de ozono.
Sí, tremendo. La que
aquello
nos dieron,
era tremendo.
Sí.
Y al final, nada, que se ha cerrado. Nos vamos a ir a escuchar a las Spice Girls.
Vale, muy bien.
En lo musical hablamos de ellas, porque este fin de semana Victoria Beckham ha celebrado un fiestón en Londres por su 50 cumpleaños, en el que no han faltado sus excompañeras de grupo, han estado todas. Entre copa y copa, las cinco al final se animaron a subir al escenario y delante de todos pues cantaron uno de sus exitazos, este Stop. Y todo esto lo hemos sabido porque David Beckham, marido de Victoria, lo inmortalizó y lo subió a sus redes sociales, convirtiéndose de inmediato pues en uno de los vídeos más virales ya del año, de lo que llevamos de año. Ha sido uno de los vídeos del 2024. Un momento histórico que nos traslada a otra época. ¿Esto lo ponías tú en el Scruffy?
Por favor, es que esto era 1996. Es que las Spice Girls en ese momento estaban haciendo bailar al planeta. Y estas tías funcionaron muy bien. Hoy las estamos recordando aquí en Poniendo las Calles en COPE.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por qué no estás dormida ahora? Es muy tarde, 2:48.
Ya lo sé, pero es que estoy desvelada y entonces os estoy escuchando y me está encantando, de verdad, el programa de esta noche, sí.
Qué bien, ¿ya nos conocías, Ana?
Sí, llevo bastante tiempo escuchando, pero no he podido entrar hasta ahora, claro, en la antena. Entonces, pues bueno, pues deciros que sí, que a mí me encanta la lectura, la verdad.
¿Qué sueles leer, Ana?
Desde chiquitita, pues sí, pues suelo leer narrativa. Empecé, ¿sabes?, con mi idolatrado hijo, sí, de Miguel Delibes. Me encantó, de verdad.
Miguel Delibes también luego, era una cosa que en el cole nos obligaban a leer mucho a Miguel Delibes, ¿eh?
Sí, pues a mí me encantó. Sí. Y luego el Quijote en BOOP, que entonces era el BOOP.
Sí, es verdad, pues, me acuerdo de eso.
Pues resulta que teníamos una profesora de literatura así muy hippie y tal, y nos obligó a leer el Quijote, pero divertido, divertidísimo. Encontró una manera y una forma de que nos interesásemos, ¿sabes? Y muy bien, me pareció estupendo el Quijote, que me parecía a mí un tochaco, aburridísimo, pues no, lo hizo muy divertido.
Ana, ¿y a día de hoy tienes así un libro ahí con una notita de por dónde te has quedado?
Sí, mira, hay uno que empecé porque he estado ingresada hace unos meses en el hospital de la Poveda.
Uh-huh.
Y tenía mi biblioteca, nos pasaban por las habitaciones, nos dejaban el libro, luego podíamos subir también a la primera planta, pero vamos, y teníamos también luego un servicio que nos podían leer por teléfono a las personas más mayores y tal, pues llamaban por teléfono y nos leían el género que, pues, o poesía o narrativa o eso, estaba muy bien.
Ana, ¿por qué te incluyes en las personas más mayores? Tienes una voz de jovencita increíble, ¿eh?
Pues no soy tan jovencita.
¿Cómo que no? Vamos a jugar a las edades. A ver, ¿49, 50?
Unos poquitos más.
¿52?
57.
57, si es lo que te digo, que tienes una voz de muy jovencita.
No, no, pues ya no lo soy tanto.
Oye, ¿y de la operación qué tal? ¿Cómo se solucionó todo? ¿Bien?
Bien, bien, gracias, sí. Tuve un poquito de infección en las piernas y tal, y la verdad es que estuve un poco fastidiada.
Ya.
Bueno, ahí tienen un cariño y una atención tremenda, ¿sabes?
Es que es maravilloso que te atiendan con cariño, ¿verdad? Que den un paso más de lo que es la obligación de un doctor, de un médico, de una enfermera, sino el pasito humano, ¿verdad? Por parte de la gente que le debemos tanto a los sanitarios, ¿verdad?
Uf, pero muchísimo. Además, siempre pendientes y siempre que yo decía, jolín, qué paciencia tiene que tener, pues sí, la tienen.
Eso no sé, sí que dónde es vocacional.
La sacan, pero la tienen.
Pues porque es vocacional, yo creo, ¿no, Ana? Yo creo que la gente que se pone a hacer eso es porque sabe lo que le espera y sabe lo que quiere conseguir, que es, bueno, pues dar tranquilidad y, bueno, pues curar a muchas personas.
Sí, además que yo creo que eso es fundamental. Porque, claro, si encima de que hacen su trabajo en sí, claro, que es, pues eso, darte la medicación y estar pendiente. Si luego encima tienen ese componente de cariño y de atención un poquito personal, vamos, ya es lo que te anima del todo.
Qué bien, qué bien. Ana, me encanta que escuches este programa de radio porque te siento como muy segura, hablas muy bien, no estás nerviosa. Creo que nos conoces desde hace bastante, ¿eh?
Bueno, sí, estoy un poquito, porque no suelo entrar así por teléfono los programas, pero bueno. Me ha encantado y yo digo, bueno, pues a ver si me
toca. Hoy es el día, ¿no? Qué bien. ¿Y en qué parte de Madrid estás? Porque llamas desde Madrid.
Sí, sí, sí. Estoy por la parte de Usera.
Uh-huh, muy bien. ¿Y nos escuchas ahora mismo desde la cocina? ¿Estás en la cama? ¿En el salón? No,
estoy en la camita.
Qué ajustito, ¿eh? ¿Estás tumbada, metida en la cama o sentada en la cama?
Sentada. En este momento sentadita.
¿Y nos escuchas con un transistor o con el móvil?
Con el móvil.
Qué bueno, qué bueno. Es que, perdóname, Ana, ya sabes que soy muy peculiar. Me gusta conocer cómo nos escucha la gente, porque me gusta visualizarlo para luego poder lanzar determinados mensajes, pero sí, tiene mucha magia, ¿no? Que estés ahí con el teléfono y que selecciones este programa de radio y que nos llames. Te agradezco un montón que hayas llamado, Ana, ¿eh?
Nada, mira, gracias a ti, porque, oye, hacéis unos programas estupendos. A mí me encantan los temas que escogéis, sí.
Qué bien.
Además, tengo un abanico de todo ahora mismo. La chiquita que ha pasado de Ávila,
¿sí?
Y yo también, mis padres son de un pueblecito pequeñito, y yo me acuerdo que alguna vez iba con mis primas a Ávila, y había un parque que es, llaman, hay dos partes en Ávila, el Mercado Chico y el Mercado Grande, que llaman.
Sí.
Pues en el Mercado Chico había un parquecito y había un puestecito de libros.
Wow.
Para los niños, me acuerdo. Iba mucho con mis primas a leer a ese parque y sacábamos libros, luego los dejábamos y ya está, y seguíamos al día siguiente si queríamos.
Qué maravilla, Ana, qué maravilla. Bueno, pues un libro de momento no te vamos a mandar, pero sí que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE, la bandera de España, que es la bandera que nos une y que nos representa a todos los españoles, y yo qué sé, para que te sientas súper identificada con este programa de radio.
Ay, muchísimas gracias, de verdad.
Qué bien, Ana. Espero que estés notando que te estoy abrazando, ¿eh?
Sí, llega hasta aquí, sí.
Muy bien, Ana. Que pases buena noche y te agradezco un montón que formes parte de la comunidad de los ponedores. Cuídate mucho, Ana.
Gracias, igualmente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Nos dan un número de teléfono o incluso una dirección. Lo recordamos durante unos segundos, muy poquito tiempo, pero a la hora de reproducirlo, se nos olvida. Dices, coño, ¿qué ha pasado? Si yo lo acababa de memorizar. Es verdad, es que no es que tengamos mala memoria, es que nuestra memoria funciona precisamente así. Cuidado ahí, cuidado. Aquí ya veremos, ya recibimos el primer tip. Nuestra memoria, atención ponedores, ya empieza a funcionar así. Este tipo de recuerdos nos sirven para sobrevivir, según un estudio científico del que nos va a hablar Jorge Alcalde, bueno, pues para conocer qué está pasando por ahí. Jorge, muy buenos días. ¿De qué noticias se trata? Cuéntanos.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues precisamente se trata de una investigación que ha descubierto por qué nos pasa eso que tú nos contabas. ¿Qué es lo que tiene lo que se llama memoria del trabajo? Memoria a corto plazo. Los técnicos lo llaman memoria funcional o memoria del trabajo. Es decir, ese pequeño resto de memoria que nos queda durante unos segundos después de haber realizado una acción y que si no le ponemos foco, se nos va. Se nos va enseguida. Pues una dirección que nos dan, una receta de cocina, un teléfono, incluso el nombre de alguien, ¿no? Que de repente si hacemos otras cosas, pues a los pocos segundos incluso nos cuesta mucho recordarlo. Y saber cómo funciona este tipo de memoria es muy importante porque, como tú bien has dicho, nos ayuda a sobrevivir. La memoria no solamente consiste en recordar cosas que pasaron hace mucho tiempo, que también es necesario. Sí. Tenemos que saber meter en nuestra memoria que si consumimos una planta que es venenosa, nos morimos. Eso, desde tiempos ancestrales, el ser humano ha aprendido a meterlo en la memoria, de manera que la próxima vez que te encuentres esa planta, aunque pasen varios años, tienes que recordar que eso no lo tenías que tomar. Pero también es necesario memoria a corto plazo. Una memoria que te permite muy rápidamente tomar decisiones sin tener que acudir a los recuerdos más lejanos. Y esa memoria a corto plazo es la menos conocida, no es muy conocida. Y esta investigación nos ayuda a entender mejor cómo funciona.
Claro. Jorge, cuéntanos realmente qué es lo que se ha descubierto en esta investigación.
Lo que se ha descubierto es que hay dos tipos de grupos de neuronas en nuestro cerebro que se activan a la vez cuando tenemos que hacer uno de estos ejercicios de memoria a corto plazo. Y esos dos tipos de neuronas trabajan de manera conjunta, pero muy diferente. Una permite conceptualizar lo que estamos haciendo o viendo. Por ejemplo, diferenciar si tenemos un número de teléfono delante o las letras de una receta de cocina. Tenemos receta o teléfono, eso para empezar. Sí. Y la otra, lo que hace es enfocar en esa actividad, no guarda realmente el recuerdo, pero es como si pusiese una lucecita verde delante de ese recuerdo para que le prestemos atención. Si las dos cosas funcionan bien, ese número de teléfono se nos olvida más lentamente, dura más en nuestra memoria, que si alguna de las dos funciona mal. Y curiosamente, algunas de estas funciones neuronales están en áreas como el hipocampo de nuestro cerebro, que está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, con lo cual podíamos tener alguna pista también de que el mal funcionamiento de estos dos tipos de neuronas también podría producir esa enfermedad de la que todavía ignoramos tantas cosas.
Uf, madre mía, ¿qué cosas nos cuentas siempre, Jorge? Es que alucino. ¿Las consecuencias que puede tener ese estudio cuáles son? ¿Qué consecuencias puede tener?
Fundamentalmente, conocer mejor qué tenemos que hacer para que esta memoria a corto plazo, esta memoria del trabajo, dure más. Sabemos ya en qué parte del cerebro, más o menos, se detectan las neuronas que trabajan en este tipo de recuerdos. ¿Podemos hacer algo para trabajar mejor? Para empezar, algo muy obvio. La investigación demuestra que esas segundas neuronas, las que ponen la luz verde, las que nos permiten enfocar, son fundamentales. Y esto todos lo hemos visto en nuestra vida diaria. Yo ahora te doy mi número de teléfono y tú, si quieres recordarlo cuando llegues a casa, porque ahora no tienes un boli para apuntarlo, tienes que repetirlo permanentemente.
Sí,
repetirlo.
Tal cual.
Por mucho que lo repitas, es muy probable que si dejas 20 segundos de repetirlo, cuando lo quieras recuperar y algún número te baile, ¿no?
Y
eso le pasa a todos los seres humanos del planeta. Es decir, el foco en la memoria es importante. Estar pendiente de lo que queremos recordar es importante. Y esto se puede ejercitar. No para recordar los números de teléfono, que afortunadamente pues hoy todos tenemos tecnologías que nos permiten guardar las cosas. Pero sí para protegernos contra el deterioro cognitivo que produce una enfermedad como el Alzheimer. Hay ejercicios que permiten que una persona que empieza con los primeros síntomas dilate el desarrollo de la enfermedad. Y esta investigación nos ayuda a entenderlos mejor.
Fíjate, hablaba con Mapi hace unos segundos, precisamente con eso, tenía a su marido con una demencia y el principio de Alzheimer o el Alzheimer. Es que claro, hay mucha gente que nos escucha a esta hora con familiares o incluso con esos síntomas y mucha gente levanta la mano y alerta y dice, oye, que me siento así. Y a mí me gusta que se expliquen muy bien las cosas, Jorge, precisamente por eso. No sé si se sabe todavía o si a día de hoy se conoce realmente cómo funciona la memoria humana. ¿Tú ahí qué datos tienes, Jorge?
Es un gran misterio. Sabemos sí, ¿no? algunas cosas, muy poquito de la memoria humana. Para empezar, porque estudiar algo requiere salirse del modelo, ¿no? Si nosotros bien. Queremos estudiar una estrella, es mejor verla desde lejos. Si queremos estudiar el planeta, la mejor manera de conocerlo es lo que hemos hecho los seres humanos, lanzar telescopios espaciales para ver el planeta desde fuera. Y entonces es cuando lo empiezas a conocer. Pero nosotros no podemos salir de nuestro cerebro. Los investigadores que estudian el cerebro lo hacen con su cerebro. Y entonces eso es complicado. Hay muchas limitaciones para entenderlo. Segundo, porque la memoria es multifactorial. Posiblemente intervenga todo el cerebro en la memoria. Durante mucho tiempo se pensaba que había como regiones cerebrales, ¿no? La región que se encarga del habla, la región que se encarga de los movimientos de los pies. Esto es en parte cierto, hay cierta especialización territorial en el cerebro, pero lo que sabemos es que todo el cerebro funciona a la vez en casi todas las funciones, y por lo tanto es muy complicado estudiar cómo es la memoria si hay tantísimos miles de millones de neuronas implicadas. Tú fíjate, en el cerebro hay posiblemente tantas neuronas como estrellas en nuestra galaxia. Miles de millones, miles y miles y miles de millones de neuronas. Uh-huh. Y eso parece bastante inabarcable.
Uh-huh. Jorge, ¿y tú crees que podríamos tener en el futuro algún fármaco que mejore la memoria de manera espectacular, de manera real, Jorge?
Bueno, esto es posiblemente parte del desarrollo de este tipo de investigaciones. Uh-huh. De momento, si empezamos a conocer mejor qué tipologías de neuronas actúan en determinados tipos de memoria, uh-huh. el siguiente paso es saber si hay alguna molécula que interfiere en su actividad. O sea, hay alguna sustancia que pueda hacer que esas neuronas se deterioren o mejoren su actividad. Porque al fin y al cabo las neuronas no son más que conexiones eléctricas, como las de una red telefónica, que si no se activan, no dan señal. Y hay miles de millones de conexiones que tenemos que tener activadas. Y para activarlas hay que engrasarlas, hay que lubricarlas. Y hay sustancias químicas que permiten que esas conexiones sean más exitosas que otras. Si descubrimos que hay alguna sustancia que interfiere para bien en el desarrollo de estas dos tipologías de neuronas, pues posiblemente en el futuro se pueda establecer pues algún tipo de fármaco que mejore nuestra capacidad cognitiva. Pero la mejor herramienta para mejorar la memoria es practicarla. Es leer, es tener una mente activa, es no tener estrés, es no intoxicar nuestro cerebro con exceso de alcohol, de drogas o de tabaco. Y esas cosas, pues sin duda sí que se sabe que funcionan bien.
Pues Jorge, no recuerdo muy bien para qué habíamos quedado, pero bueno, en cualquier caso creo que es broma, Jorge, que muchísimas gracias por tu participación en Poniendo las Calles y por habernos contado todo esto relativo a la memoria para todos los ponedores. Un abrazo bien fuerte.
Bueno, pues acudiremos a nuestra memoria del trabajo y te recordaré que hemos quedado para hablar de ciencia y que espero que no se te olvide la próxima vez repetir. No, hasta otra.
No se me olvida. Muchas gracias, Jorge.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras de la locura, ven a alumbrarme. Dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas. Errante. No quiero ver la aurora.
siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.